Imagine, imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagine, imagine.
Secundario terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Imagine, imagine. Imagine, imagine. Pour demain, j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive.
Muy buenas tardes, bueno, soy Adriana Balaguer, Campo Minado con Nueva Casa, un programa que ya tiene 18 años al aire, en forma ininterrumpida, pero estamos debutando en en esta prestigiosa radio, en Radio Cultura, en este hermoso estudio, con Charly Vázquez, nuestro
gran operador.
Yo creo que es mucho más, un coordinador. Estaba buscando un coordinador de aire, estaba buscando una palabra ahí con los aplausos pertinentes. Pero bueno, quería agradecerle también a Mario Terzano que facilitó nuestra llegada a la radio. Y bueno, y el equipo, sí, para los que nos siguen somos los de siempre. Estoy con Cintia López en la locución, también en el trabajo periodístico que hay detrás y por delante de la musicalización de un programa. Porque para nosotros, y lo saben los que nos siguen desde siempre, la música es el balance indispensable de la actualidad nacional. Si no la tenemos, el programa hace agua. Entonces, bueno, Cintia, con Cintia buscamos qué mujeres, porque ahí viene nuestra diferencia, ¿no? Hacemos música interpretada solo por mujeres. Y hay que buscar y buscar. Por suerte, las mujeres laburamos un montón también en el mundo de la música. Pero bueno, Cintia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por ese trabajo enorme.
Muy buenas tardes. Sí, y el calorcito nos trajo, Adri. Esta semana nos va a acompañar, la próxima también. La actual temperatura en Buenos Aires y Capital Federal es de 37 grados 9 décimos, la sensación térmica. Se espera una ola de calor durante todo el fin de semana, algún que otro precipitación, sobre todo en el AMBA, en Gran Buenos Aires.
Y alertas todos los naranjas y todo eso, naranja, así que a
violeta,
cuidarse.
Terrible, a cuidarse, sí.
Igual, bueno, ya sabemos que íbamos a estar hablando de eso durante el programa. Mariana Grimaldi, nuestra productora periodística, le encanta que la nombremos, nos pone siempre la actualidad. Imposible zafar de esa actualidad en un país como el nuestro, en un año electoral como el que vamos a estar viviendo. Así que vamos a estar hablando de política, es lo que hago hace 30 años, así que imagínense si vamos a hablar de política en este año. Y vamos a hablar de economía también con Hernán de Goñi, que es nuestro columnista económico, que es el director del diario económico más leído de Hispanoamérica, el cronista comercial. Así que bueno, confiable. Vos confiable si las hay, la de Hernán de Goñi. En un ratito nomás vamos a estar hablando con él de economía. Porque además, y en un año electoral y en una Argentina que vive en crisis, la economía es todo. O sea, cuando uno habla con los potenciales candidatos a presidente y les pregunta qué vas a hacer si ganás, arrancan por la economía. Sus equipos técnicos, los que lo tienen, porque no todos tienen sus equipos técnicos. En la oposición, sí, en el oficialismo están viendo cómo surfean la ola, ¿no? Y nos están metiendo y cómo sobreviven también a las internas. Eso en los dos espacios. Pero cuando uno les pregunta qué vas a hacer, y arrancan por la economía, arrancan por el dólar, arrancan por la brecha cambiaria, por la inflación, por cómo se reactiva la Argentina, ¿no? Una Argentina que sí sigue sobreviviendo a fuerza de más pobreza para esta clase media y también para los que menos tienen y saben que tampoco hay mucho en las arcas públicas como para seguir financiando, ¿no? Su pobreza. Entonces saben que están en problemas. Arrancó la escuela también esta semana, las mamás y los papás lo saben bien, las familias lo saben bien, cuestiones operativas, también cuestiones de costos, pero también, digo, otra vez, por lo menos tener un espacio donde uno pone el granito de arena de la esperanza, ¿no? Que nuestros hijos puedan aprender para tener cómo pelearla, ¿no? En este mundo y en este país tan complicado. Arrancó la escuela, arrancó Campo Minado, versión 2023. Arrancaron las sesiones ordinarias del Congreso, ¿sí? Ayer arrancó el último año de Alberto Fernández como presidente. Hizo su discurso, ¿sí? Su discurso de balance de sus 3 años de gestión. No dijo nada de su reelección. Está claro que no hay nadie tampoco que lo esté aclamando, y por ahí lo que hizo fue un pequeño acuse de recibo, ¿no? De ese clamor que nos llega. Pero bueno, hubo una horita entera de discurso, de relato. Tono de balance, tono de cierre, una pintura de una Argentina irreal. Porque la Argentina que nos contó ayer Alberto Fernández no existe. Tan así no existe que 5 horas más tarde, ¿no? Después de que nos pintara esa Argentina irreal, donde no hay inflación, porque ni la mencionó, o apenitas, pero no hizo acusa de recibo. 29 millones de personas más o menos se quedaron sin luz. Media Argentina se quedó sin luz, porque, bueno, hubo un incendio que hizo saltar la térmica en Atucha como para proteger el sistema. Bueno, se cortó la luz y después de a poquito, una vez que apagaron y restablecieron el servicio en algunos espacios, se pudo hacer de forma más masiva en el resto del país. Pero bueno, esta es la Argentina, ¿no? La Argentina que está atada con alambre. Decía que hablando del balance que hizo el presidente, decimos, bueno, dentro de todo armó su discurso, esto es lo que hice, mencionó un poquito también lo que cree que consiguió en términos de vacunación durante la pandemia, el relato albertista, que no es lo mismo que el relato oficialista 100%, ¿no? Decía, 15, más o menos una horita de discurso previsible, y de repente desbarranco total, le regaló unos minutos a Cristina y salió a cruzar a la corte. Salió a cruzar a través también del fallo de la corte en torno a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, salió a correr a Horacio Rodríguez Larreta. Y está claro que, bueno, mostró las cartas de lo que tenemos que esperar de este lado de la política para este año electoral en términos del contra quiénes, ¿no? Contra la justicia, porque está claro que Cristina quería que Alberto le asegurase cierta impunidad y está condenada, ¿sí? Condenada en la causa de vialidad por corrupción. Y está también, bueno, molesta porque bueno, Horacio Rodríguez Larreta, que es el contrincante con chances más que ciertas en la ciudad desde la Ciudad de Buenos Aires a ser presidente, le ganó unos millones que no tenían pensado darle a un candidato opositor. Pero yo digo, a ver, ¿no le dio en definitiva una mano a la oposición, a la justicia, a Rodríguez Larreta, volviéndolos a elegir como enemigos? Yo creo que sí, que en esto Alberto Fernández jugó para la oposición. Después, en términos del para quién, y ahí no hubo señales, porque el contra quiénes está claro, pero ¿quién va a ser el candidato del oficialismo? Y no. Hubo ahí un agradecimiento para Sergio Massa. Me pregunto, bueno, por ahí viene por ese lado, entonces, finalmente la candidatura. Sergio Massa no le está yendo del todo bien como ministro de Economía en esto de bajar la inflación. El 3% que había prometido que íbamos a tener en marzo sería por ahora solo una expresión de deseo. Pero ayer estuvo en un palco en el Congreso y sonrió para las cámaras. Poco se dijo, ya les comenté, sobre la inflación, una inflación que estuvo en el orden del 100% anual, ¿no? un poquito. No se dijo nada de la pobreza de nuestros chicos. Tampoco se habló de Cristina Kirchner como proscripta. Habló de inhabilitación, pero políticamente tiene otra carga, ¿no? La de proscripción, y es la que más le gusta al oído a Cristina, pero no la pronunció. Y la gente, claro, nosotros estamos en otra sintonía. Me parece que nadie está ni siquiera en las inmediaciones de la agenda de la política. Me parece que en eso los políticos siguen mirándose el ombligo, como me gusta decir. Una crisis, la de la Argentina, que va a marcar la agenda electoral, donde vamos a escuchar por ahora, bueno, propuestas de qué hacer con el dólar, qué no, pero bueno, ustedes me dirán, yo no puedo comprar ni siquiera los $200 oficiales que me deja el gobierno, no es mi tema. Pero esto repercute, ya sabemos, repercute en la inflación, el precio del dólar, y termina trasladándose a los precios, y ahí nos pega un poquito a todos. En esto estamos en la Argentina. Podríamos terminar acá, si no fuese que Daddy Brieva va a tener su propio programa de televisión, PPT, Peronismo para Todos. Cuac, no digo nada más. Y un capítulo especial amerita la amenaza narco a Messi, ¿no? Nos dio la alegría más grande que tuvo la Argentina en todo el año pasado. Sigue premiándolo el mundo por cómo juega el fútbol. También porque es parte de un equipo de chicos que tienen valores, ¿no? Y una Argentina donde escasean los valores, cuando hay un grupo de gente que, además de jugar bien a la pelota, se muestra que como buena gente, y la verdad es que nos queremos, ¿no? Que volvemos a creer un poco en que nos puede ir bien. Y bueno, y amanecimos hoy con esta amenaza puntual contra una empresa de la familia de la esposa de Messi, de Antonella. No se sabe si tiene que ver con el Kun Agüero habló en las últimas horas de que por ahí, para terminar su carrera, Messi se venía a Newell's, y entonces que esto haya sido la reacción de los hinchas de Central, molestos por lo de Newell's. Y obvio, hinchas, narcos, ¿no? En Santa Fe está todo así mezclado, y política. Bueno, y después, bueno, la foto con Macri suena también como versión. Una foto que no pudo tener Alberto con el equipo de Argentina, menos con Messi exclusivamente, y que sí tuvo Macri en las últimas horas. Bueno, no sabemos si todo esto puede haber influido. La amenaza existe y habla de un Estado desbordado, habla de un Estado que no nos cuida. Y eso es lo que más nos preocupa, y de lo que vamos a hablar seguramente a lo largo de todo este año, más de una vez. Pero por suerte está la música.
Hoy tenemos a nuestra chica del día en Música por Mujeres, a Litzo, nacida como Melissa Vivian Jefferson. Esta cantante, rapera y compositora de 34 años ha conseguido llevar más de una década publicando música. Sus dos primeros discos tuvieron una recepción discreta, hasta que el tercero, Cruise I Love You, la catapultó a la fama mundial en 2019 gracias a éxitos como Juice, Tempo y True Hearts. Su combinación de hip hop, de funk y soul, aderezada con mensajes positivos, llevaron a Litzo a ser una artista más que nominada. Cuenta con un Emmy y varios Grammy, por lo que solo necesitaría un Oscar, Adri, y un Tony para lograr la consideración de EGOT, que es la etiqueta con la que se destaca a los ganadores de los cuatro principales premios en la industria del espectáculo estadounidense, que por cierto, recientemente logró Lady Gaga. Escuchamos a Litzo, una canción del año 2022, About Damn Time, acerca del maldito tiempo.
Esto es Campo Minado, en Radio Cultura 97.9. It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Oh, I'm not the girl I was or used to be. Bitch, I might be better.
a woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Imagine, imagine. Imagine, imagine.
Bueno, nos va a ayudar a pensar un poquito en esta Argentina un respetadísimo periodista, colega, editor jefe de política del diario La Nación, Jorge Liotti, que está del otro lado de la línea y debuta en el año 2023 con Campo Minado. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por recibirnos.
¿Qué tal, Diana? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por esta, que es nuestra primera entrevista del año en Campo Minado. Jorge, bueno, estamos, digo, ya con otro capítulo de la política, porque todos pensamos que la etapa de los diarios o que el día siguiente al discurso o no discurso de Alberto Fernández iba a ser eso, ¿no? La asamblea, lo que pasó, lo que no pasó, Cristina lo miró, no lo miró, que el agua, qué sé yo, pero nada más y nada menos que una amenaza narco contra nada más y nada menos que el propio Messi. ¿Qué significa eso en la Argentina de hoy? ¿Tiene que ver con la foto? ¿Tiene que ver con, obviamente, la inseguridad con la que estamos?
Mira, yo primero conectaría del mismo modo que vos lo hiciste, porque en el fondo lo que ocurrió ayer en la Asamblea fue casi toda una gestualidad de la política hacia la política misma, hacia la dirigencia. Es decir, Cristina contra Alberto, Alberto contra Cristina, Alberto contra la Corte, la oposición contra el gobierno. La gente se siente muy alejada de eso, y en el discurso y en todo el contexto de la Asamblea no hubo un abordaje realista de los problemas que más preocupan a la gente, y poco tiempo después saltó ayer el apagón, que obviamente fue producto de una desgracia o de alguien con intención de eso, pero que denota un déficit en un tema que hace rato la Argentina viene sufriendo, que tiene que ver con las limitaciones energéticas.
Como que son las dos realidades paralelas, ¿no? El relato y la realidad de todos los días que tiene estos problemas de energía. Si no es por el aire acondicionado, es por un incendio.
Exacto. Y hoy, el tema, o sea, dos temas bien pesados que están muy fuertes en la gente, en la agenda de la gente, ¿no? Y con lo cual yo te diría que hay una conexión entre ese ensimismamiento de la dirigencia y el divorcio que hay con lo que la gente puede decir, que es la realidad, que de todos modos aflora brutalmente como ayer y hoy. Respecto de lo de hoy, yo creo claramente que es un mensaje destinado a visibilizar a otra escala el conflicto de los narcos en Rosario. Uh-huh. Ellos venían haciendo acciones muy virulentas y de impacto, te diría, local y nacional, como por ejemplo balear el frente de un juzgado, o de una fiscalía. Es decir, estaban de alguna manera intimidando al Poder Judicial, y esto yo creo que naturalmente, siendo Messi y su familia la figura más prominente de la ciudad y del país, esto tiene el sentido de visibilizar el tema ya por fuera de la frontera argentina y nacionalizar e internacionalizar el enorme drama revela el tema narco en Rosario.
¿Y qué están tratando de mostrarnos en este contexto los narcos? ¿Ellos están tratando de pararse en otro lado y decir, bueno, por ahí sí podemos ser Colombia, tenemos otro nivel para negociar, pasar de la menudencia, por ahí en todo caso, del negocio a otra escala? ¿Están tratando de mostrar su poder de daño para poder negociar en otros términos?
Mira, yo creo que en principio hay un objetivo más general que tiene que ver con demostrar su poder y su capacidad de acción. Lo manifiestan cuando pueden tirotear el frente a un juzgado y que no vaya nadie preso, no se determine quién es, porque en el fondo está demostrando no solo que lo pueden hacer, sino que pueden ser impunes, lo cual demuestra también de alguna manera las fuerzas de seguridad están involucradas, son digamos cómplices en algún modo del sistema, y cuando hacen estas cosas lo mismo, ¿no? Después puede haber lecturas más locales que tienen que ver con los enfrentamientos entre distintos grupos, con cuestiones vinculadas a los barras de los distintos clubes, digamos, cuestiones más localistas que probablemente se interpreten mejor en la clave propia del rosarino, digamos, del suburbano de Rosario. Ya tiene códigos y parámetros completamente propios, pero en el fondo lo que está demostrando es que tienen un radio de acción inmenso, en donde de alguna manera demuestran las limitaciones de las fuerzas locales. Y las nacionales admitidas, es una frase muy increíble del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, en de alguna manera planta rendición, dice, han ganado los narcos, y me parece una frase que va a calar muy profundo y va a tener muchísimas consecuencias.
Sí, yo no en algún punto, salvando las diferencias del peligro que representan, pienso en la banda de los Copitos y en el atentado contra Cristina, ¿no? Que en definitiva se trató de un grupo menor, pero que también mostró lo vulnerable que puede ser el tema de la seguridad, que bueno, que tiene a tiro de revólver a una vicepresidenta de la nación, nos guste, no nos guste, digo, eso está. Y ahora otra vez, ¿no? Metiéndose por ahí, incluso con un líder futbolístico con el que no hay grieta, pero que muestra hasta dónde se puede llegar. O sea, cómo el Estado sigue estando ausente para cuidar a cualquiera de estos que están grandes. Así que imagínate para los más chiquitos, bueno, para nosotros.
Yo te diría dos cuestiones en eso, ¿no? Hay un tema que tiene que ver propiamente con Santa Fe y con Rosario, con un problema de articulación política, en donde la relación entre la Casa de Gobierno y la Administración Perotti, el gobernador de Santa Fe, ha empeorado mucho. Entonces ese diálogo está cortado, Aníbal Fernández está peleado con Perotti, entonces hay muchos ruidos allí, aparece la voz de Hapkin, el intendente de Rosario, un poco solitaria, demandando una protección que la municipalidad claramente no tiene, con lo cual hay un problema, yo te diría, de articulación de logística y de estrategia a nivel nacional, provincial y municipal. Y después hay otro problema que yo te diría que es más conceptual y que afecta especialmente al kirchnerismo. Siempre el tema de la seguridad o de la inseguridad ha sido un dilema para el kirchnerismo desde el punto de vista ideológico. Hablando alguna vez con uno de sus principales responsables, decía, siempre este es un problema, es un laberinto, porque el kirchnerismo naturalmente tiene una tendencia natural por su perfil centroizquierda más progresista de ser más garantista. Totalmente. Y cuando ocurren episodios de inseguridad graves donde esa mirada es insuficiente, aparece mucha limitación para pasar a una acción más determinada. Entonces siempre quedan entrampados un poco en esa lógica entre, digamos, la acción moderada y la inacción, entre los políticos ideológicos y lo que es el respeto de la ley, de la norma. Y entonces, vos te fijas que atravesó todos los gobiernos kirchneristas, que no han encontrado nunca una llave para, yo te diría, una figura o un ideograma claro respecto a qué hacer con el tema de seguridad. Recordar las idas y vueltas entre el doctor Daniel Fernández, Neil Lagarde en su momento. Este gobierno empezó, habían puesto, iban a designar a Diego Gorgal, quien es un especialista en la materia, Cristina lo vetó, apareció el nombre de Sabina Frederick con una mirada más antropológica, no funcionó, se llevó mal un término, y bueno, apareció Aníbal, es decir, siempre fue un área en la cual el kirchnerismo se sintió tan muy incómodo.
Te estoy escuchando un poquito mal, Jorge, si tenés margen de por ahí de acercarte una ventana y buscarla, hacer la parabólica humana. Pero bueno, sí, en esto coincido, es un tema tabú con el que no han podido, ¿no? Y queda en evidencia justo ahora, cuando creíamos ayer que estaba arrancando el año electoral, en definitiva, con la apertura de las sesiones ordinarias.
Bueno, sí, exactamente. No sé si me escuchás un poquito mejor.
Sí, ahora. Te escucho mucho mejor, la verdad que sí.
Bien. Bueno, sí, exactamente. Y fíjate lo que ocurre en el otro lugar súper caliente a nivel nacional, que es el conurbano bonaerense, que también está atravesado por una creciente influencia del narcotráfico y que ha cambiado la geografía social de una manera increíble. Y allí fíjate que también que Kicillof es un gobernador que se ha apartado del tema de seguridad y lo ha tercerizado de algún modo en Sergio Berni, ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, tiene enfrentando los problemas, pero en el fondo le entregó llave en mano el tema y que Berni se arregle, y bueno, si no escala mucho seguirán manejándolo de ese modo. Uh-huh. Entonces hay un problema clarísimo que al kirchnerismo le cuesta mucho afrontar este tema y tener una estrategia nítida respecto de un tema que yo creo que ya hace mucho ha dejado de ser, digamos, un subeje de la cuestión de la inseguridad. Es un problema delictivo de escala enorme,
enorme.
Y que, insisto, está cambiando muchísimo el panorama en Rosario, en el conurbano.
Pero, claro, yo digo, es Rosario, pero también es el Bajo Flores, o sea, no nos tenemos que ir ni siquiera al conurbano, pasar la General Paz. Ahora, Jorge, con todo esto, ¿no?, en sobre la mesa, la oposición tiene todo como para ir para adelante y ganar las elecciones. Digo, ayer está claro que Alberto Fernández marcó cuáles van a ser los rivales: Horacio Rodríguez Larreta y la Corte, punto. No pudo decir quién lo va a hacer, ¿no? No pudo hablar de quién va a ser el candidato del oficialismo porque no lo sabe. Pero con todo esto sobre la mesa, y sumado el ingrediente narcoterrorismo o inseguridad, como prefiera llamarlo, la oposición tendría que tenerlas de ganar. Viene hablando, o sea, están jugando a ver quién se halconiza más, pero digo, están todos con esta agenda.
Sin duda, yo creo que cada vez que ocurren estas cosas, lo mismo cuando aparecen indicadores económicos adversos, digamos, el escenario está para un escenario de cambio, no de continuidad de esta gestión, sobre todo con lo que le cuesta al oficialismo recrear una figura que renueve alguna expectativa. Todas las figuras están en disputas, como el propio Alberto y hasta un punto Cristina, que está más debilitada, no pueden retransformarse en algo novedoso. Entonces, la oposición tiene una gran oportunidad de volver al poder, pero tiene que de algún modo ordenarse internamente, no pensar que la elección está ganada, que es un camino muy largo, y que tiene que de algún modo priorizar en términos de propuesta lo que los unifica más que lo que los diferencia. Están muy preocupados en diferenciarse para ganar la interna, y después les va a costar bastante amalgamar para la general. Entonces, digo, tienen el escenario a disposición, pero también lo tienen que ir a buscar. No se les va a venir encima naturalmente si ellos no tienen acciones claras para aprovecharlo.
Sí, totalmente. La última tiene que ver con, bueno, tratar de buscar un referente en el oficialismo. Ayer, si uno se esfuerza por buscar una señal, creo que estuvo el aplauso para Sergio Massa, ¿no? Y no mucho más. Y una Cristina callada, como que concediendo en algún punto. ¿Qué pensás?
Bueno, yo creo que fue un gesto necesario de Fernández hacia Massa. Él dijo que por haber asumido en condiciones tan difíciles, pero también porque él necesita apuntalar a Massa para apuntalar los mismos números que él dio, que fueron excesivamente optimistas. Entonces, de algún modo trató de hacerle un guiño a Massa. Ahora, cierto es que la figura de Massa, comparado con lo que podíamos mirar hace 2 o 3 meses atrás, está un poco más desgastada porque empiezan a quedar en evidencia las limitaciones que tiene.
La inflación no la baja ni aunque se lo proponga, claro.
Por eso, entonces, hace algunos meses por ahí estaba con un halo mucho más, yo te diría, de una figura que se imponía sobre la realidad, y hoy yo creo que el Massa que estamos viendo es un Massa que empieza a sufrir la realidad y que le cuesta mucho de algún modo cambiar los números de la inflación. Primero, fíjate que hubo una admisión de no llegar al tema de reservas con el Fondo Monetario. Total. O sea, empieza a demostrarse ciertos límites que son naturales. El problema es estructural. Sí. Massa le ha puesto mucho empeño y trabajo, pero no alcanza. Uh-huh.
Jorge Liotti, muchísimas gracias, sí, por esta entrevista en Campo Minado, y seguimos hablando. El año recién arranca.
Por favor, va a ser un gusto. Buenas tardes.
Un beso grande. Jorge Liotti, editor jefe de política del Diario La Nación. Repasamos todo, los temas del día, la amenaza de los narcos para con la familia Messi. Nos metimos obviamente con el análisis del discurso del día de apertura de las sesiones legislativas, que es mucho más, ¿no? Es la apertura del año político, del año electoral. Y esto recién empieza. Ahora, en un ratito nomás, Hernán de Goñi con la economía. Quédense.
Y si hablamos de Lizzo, bueno, decimos que su estilo es tan arrollador que ha conseguido ganarse adeptos entre los famosos. El propio Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, confesaba que se había pasado el verano escuchando Juice. También Rihanna, uno de los íconos de la música pop, se rinde a sus pies declarando que le encantaría colaborar con Lizzo. Ganadora de un Emmy, logró obtener la victoria en la categoría Mejor Serie de Telerrealidad Competencia por su reality Lizzo's Watch Out for the Big Girls, la reivindicación de la presencia de mujeres obesas y afroamericanas en la pantalla de Estados Unidos. Escuchamos una canción de este año 2023, Special, Lizzo.
To somebody judging me, no surprise they're judging me. Don't know who I'm supposed to be. I'm just acting up, I'm precious, fucking never saying sorry. Found out in the end that I can only do it for me. You call it sensitive and I call it superpower. You just like empathy cause you think it gives you power. All I know is only God can judge me. I don't hide my heart, I wear it on me. I'm used to feeling
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Y seguimos en Campo Minado. Soy Adriana Balaguer, los vamos a estar acompañando todos los jueves de 14 a 15 horas con Hernán de Goñi y la economía, con Cintia López, la mejor música, la mejor voz. Y también la información y la última noticia, porque de eso se trata, estar en vivo. Hernán de Goñi está del otro lado ya también de la línea esperándonos. Lo vamos a presentar como corresponde.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán de Goñi.
Buenas, buenas. Bienvenido a la nueva casa de Campo Minado. ¿Cómo estás, de Goñi?
Contento de, como siempre, de empezar un ciclo que en realidad para nosotros es una continuidad, pero bueno, ahora en FM Cultura, una casa que nos ha abierto sus puertas y que eso también nos pone contentos a todos.
Muy contentos y bueno, para los que no nos conocen, ya el signo del optimismo y la economía hace ruido, pero habla bien de vos, de Goñi. Contanos cuál es el pálpito económico que podemos tener a 24 horas de un apagón. Que un apagón de luz que nos volvió a recordar que el tema de la energía en nuestro país no está resuelto.
Mira, estamos enfrentando una coyuntura compleja desde la demanda, porque con esta temperatura que estamos viviendo todos los días arriba de los 30 grados, es lógico que haya mucha presión sobre el sistema. Ahora, lo que pasó este miércoles también fue bastante evidente, hubo una situación irregular, o sea, este incendio de pastizales justo debajo de una línea de transmisión de alta tensión no es algo que pase todos los días. El gobierno está, digamos, convencido de que fue intencional y están buscando pruebas sobre eso. Así que eso, para que te des una idea, digamos, el sistema eléctrico, si uno lo compara con su casa, bueno, esto es como cuando vos tenés un corto en un enchufe y te salta la térmica.
Sí.
Cuando la línea de transmisión empieza a sentir que, digamos, no está funcionando, que hay un riesgo, el sistema empieza a cortar la alimentación.
Obvio, para que no estalle todo.
Para que no se sobresature la demanda del resto de las centrales. Entonces lo que empieza a pasar es que empieza a sacar de servicio a un montón de centrales, entre ellas Atucha, la central atómica.
Uh-huh.
Eso fue lo que pasó, y digamos que a la noche, más o menos una vez que se apagó el incendio, se reconectaron todas las centrales y hoy tenemos casi restablecido el servicio, con problemas en aquellos lugares en donde se te quema un fusible o una, no sé, una, un transformador en el medio de un barrio o lo que sea, y ahí tuviste una complicación.
Y con sospechas, Hernán, sembradas por el mismo gobierno, de que puede haber sido un atentado, ¿no? Porque la investigación está en curso.
A ver, hay mucha gente que, digamos, la pregunta ¿es un atentado contra el sistema eléctrico o de gente que por alguna otra razón está quemando pastizales? Eso es lo que no sabemos.
Mm.
Porque atentar contra el sistema eléctrico ya lo podés hacer de otra manera, en otro lado, qué sé yo, como digo siempre, sino un atentado, si uno quiere cortar el sistema, bueno, es como... pero bueno, ahí dejas como muchas huellas. Lo que están buscando es evidencia, por ejemplo, de si hay restos de gasoil, o sea, algo que pruebe que ese fuego no fue producto del calor sobre un pasto amarillo, sino fue prendido a propósito.
Totalmente. Bueno, te llevo al otro fuego que el gobierno trata de hace rato de apagar y no logra, que es el de la inflación. Y esta semana, si no me equivoco, tenemos que estar conociendo los números de la inflación del mes de febrero. ¿Van a acercarse a los que pretende el gobierno, que nos había prometido un 3% para marzo? Pero bueno, no le pedimos ya por febrero ese número, pero... ¿Vos crees que va a haber una tendencia de mejora?
El número de la inflación, el INDEC, lo va a dar el día 14.
¿Sí? Ah, bien, falta más.
Pero lo que tenemos por delante es, vos pensás, o sea, estamos comparándonos contra un objetivo político que se puso el gobierno,
claro,
que era, tenemos que bajar la inflación porque si no, no ganamos una elección. Contra ese objetivo el gobierno está mal. Ahora, contra la realidad, y los precios suben por cosas que pasan, ¿no es cierto? O sea, no es que tenés una especulación atrás de, che, bueno, sumámosle para que Massa no sea presidente.
No, bueno, pero sí, precios que suben por incertidumbre, básicamente.
Por incertidumbre, pero digo, tenés costos reales que están haciendo que aumenten. Entonces digo, por ejemplo, el transporte. El gobierno lo que quiere para que no se acumule, digamos, un atraso en la tarifa es que aumente para atrás, pero aumenta el valor de la inflación. Entonces, la inflación de enero fue 6%, y aunque sea con un mes de atraso, pero el transporte, el boleto público, del colectivo y trenes va a subir 6%.
Sí.
Y eso va a pasar de vuelta en marzo, y eso va a pasar en abril. Entonces, digo, lo que vas a sentir, pasa lo mismo con las naftas. Las naftas van a aumentar todos los meses, 3-4%.
Sí.
Digo, lo que puede pasar es que haya aumentos que estén por arriba de eso, otros por abajo. El gobierno sueña con que todo eso se puede controlar con un programa, con que la gente vaya a una góndola y diga, che, esto no está. Es una pretensión, como siempre decimos, de muy voluntariosa, que en la Argentina a lo largo de su historia no ha funcionado. Creo que hay que dar otro tipo de señales para que la inflación se controle.
Sí.
Este año, un año electoral, va a ser difícil. Va a ser difícil que la inflación aterrice en los números que quiere el gobierno.
No, además, porque el gobierno lo que ha hecho fue insistir con el mismo método, ¿no? Que es el del control de precios, y primero que lo iba a hacer a través de sindicalistas, no avanzaron con los camioneros. Después que lo iban a hacer, bueno, a través de distintos militantes, por decirlo de alguna manera, y tampoco prosperó, porque sabemos que no pasa por ahí el tema de la inflación. No vemos. Mira, por dónde cree el gobierno que pasa para frenarla. Ese es el tema.
Lo que ellos me parece que están, o sea, si yo me pongo en la cabeza de alguien del gobierno, básicamente del equipo económico, ellos están imaginando, ¿cómo te puedo decir? Imaginaban un aterrizaje mejor, más temprano, pero por eso te digo, como un objetivo político. Lo que creo es que están acumulando aumentos del primer trimestre, como para ver si el segundo trimestre, que es donde vos vas a tener definiciones electorales, los números te dan un poquito mejor. Hay que mirar un poco lo que fue el 2015. Acordate que Macri en el primer trimestre del año también tuvo una inflación alta que no tiene nada que ver con esta. Después tuvo un veranito en el segundo trimestre cuando fue, te acordás que se anunció su fórmula con Pichetto, uh-huh, y todo el mundo se ilusionó con que la economía le estaba funcionando mejor y a ver si llegaba, y bueno, chocó con las PASO. Entonces, lo que puede pasar es que tengamos ese veranito en el segundo trimestre, pero que eso no le alcance políticamente al gobierno. O sea que, en definitiva...
En principio no llegó para el primer trimestre, o sea...
No.
Y ahora van por el segundo trimestre como ya contra las cuerdas, ¿no?
Los economistas están calculando más, o sea, entre un 5 y un 6, pero más cerca del 6. Algunos ponen número por arriba del 6% en febrero, pero... claramente le va a costar. Si marzo sería con 4, bueno, muy difícil todavía, pero no lo vemos, no se lo ve.
Totalmente. Bueno, Hernán, te dejamos. Espero que nos depares alguna buena noticia en los próximos meses. Tenemos un montón de tiempo, pero nos vas a ayudar sin duda a entender por qué pasa en materia económica lo que pasa, porque viste que acá los candidatos a presidente, además, son todos ministros de economía de ellos mismos. O sea, ninguno delega demasiado esas cuestiones, porque la Argentina no da tregua en materia de crisis económica. Así que nos vas a tener que ayudar a entender qué nos dicen cuando nos hablen de economía, que va a ser el 100% del día.
Para eso estamos.
Un beso enorme. Chau, hasta luego. Hernán de Goñi, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial.
La cantante Litzo, desde que comenzó su carrera, ha sido muy activa a la hora de defender otros tipos de belleza femenina, alejado de los cánones que conocemos como la perfección, entre comillas. Es una cantante que inspira confianza y seguridad. Su talla, su color de piel o estilo no tienen que ser un obstáculo a la hora de manejar su carrera. Y en este punto ha dado una lección a la industria musical. En el año 2019, la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Good as Hell, Buena como el Infierno, fue un éxito durmiente. ¿Qué es un éxito durmiente? Una melodía que cuando se estrenó en este caso, no tenía un buen desempeño, pero que posteriormente alcanzó progresivamente un gran éxito. Una canción del año 2019, Buena como el Infierno. La cantante es Litzo. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Out the door.
Esto es Campo Minado en Radio Cultura 97.9.
Y Alberto Fernández, el presidente de la Nación, habló en Salta, hizo referencia, obviamente, al atentado contra el supermercado de la familia de Messi. Dijo, es un problema serio, algo más habrá que hacer. Y mira para un lado, mira para el otro, tratando de ver quién se va a hacer cargo. Usted, señor presidente, ¿quién? La inseguridad es un problema en la Argentina hace rato. El tema de los narcos va más allá de Santa Fe, está acá nomás. Hay que ir a la villa de Bajo Flores y ver lo que está pasando, ¿no? Es un tema que nos atañe a todos, a todos los que tenemos hijos jóvenes también, porque la merca, la droga, está en todas las esquinas, es fashion hasta drogarse. Hay que cuidar a los pibes, nos tiene el Estado que cuidar a todos para que el delito no avance de la mano de los narcos de esta manera. Bueno, casi 40 grados de sensación térmica y con esta realidad, y bueno, no está fácil. Destápese algo, una gaseosa fresca, una cerveza.
No, agua.
Agua, agua. Bueno, pero si no es que se vuelve difícil.
En esta ola de calor, 36 grados, 3 décimos la actual temperatura en Capital Federal. La térmica, 40 grados, 8 décimas. Cubitos, sí, se puede.
Quiero.
Está ligeramente nublado con humo acá en Buenos Aires, mira, en la capital, en realidad.
Bruma, ¿no? ¿Será como una bruma? No,
hay como humito.
Una bruma de humedad, sí, bueno, donde está caliente.
El pronóstico para mañana viernes, 26 grados de mínima, la máxima llegará a los 36, bajamos 2 grados de la máxima de hoy, que es 38.
En fin.
Así que, bueno, y un fin de semana que se viene caluroso con 32, 33 grados de temperatura. Y
no
así lluvias, continuará.
No agua.
No hay pronóstico hasta ahora, al menos de grandes precipitaciones.
Bueno, asegurarse alguna piscina, algún familiar que haga una apertura de piscina. A ver, vamos a repasar juntas con Cintia las últimas noticias, para los que están dando vuelta por ahí, no tienen a mano, van manejando y no se puede ahora, nada de consultar el celular, ni para ver las noticias de último momento, para eso estamos nosotros. Algo más habrá que hacer, les contábamos recién, Alberto Fernández habló sobre el ataque al supermercado de los Rocuso, lo dijo en el norte argentino, en Jujuy, en un acto que terminó siendo además a la intemperie. Segundo título de la versión digital del diario La Nación, los narcos han ganado, Aníbal Fernández habló tras las amenazas a Messi en Rosario, y tercer título del diario La Nación, en su versión digital, es un fracaso, la oposición está pidiendo la renuncia de Aníbal Fernández tras el ataque mafioso a la familia de Messi.
Bueno, nos vamos al portal de Infobae, evidentemente algo más que habrá que hacer, coincide con La Nación, aseguró Alberto Fernández tras las amenazas a Messi en Rosario. El problema de la violencia y del crimen organizado es muy serio, aseguró el presidente. Después, otra de las noticias de Infobae es: la justicia ordenó peritajes y revisará cámaras de seguridad para determinar si hubo un sabotaje que causó el gigantesco apagón ahí en Atucha 1. Nos vamos a otra noticia de Infobae. Bueno, todo lo relacionado con Messi.
Y todo está vinculado, hoy se convirtió en una noticia de
palabras,
día, por sí, la envergadura, obviamente.
Incluso la caligrafía se va a analizar, del papel que han encontrado en el lugar. Habló también Aníbal Fernández, dijo, los narcos han ganado, esto lo admitía
el ministro del Interior.
Admitió Aníbal Fernández al hablar al ataque.
Posala de Seguridad Interior. Sí,
exactamente. Y el gobierno desplazó al coordinador de comando unificado de las fuerzas federales en Rosario tras las amenazas mafiosas contra Messi.
Por lo que no se hizo.
Exactamente. Esto fue el portal de Infobae. Nos vamos al portal del diario Clarín. Violencia en Rosario, con una foto, de un vidrio con un balazo, algo más habrá que hacer, lo mismo coincide con Infobae y La Nación. Esto lo dijo el presidente Alberto Fernández al ataque a la familia Messi. Después,
el intendente de Rosario levanta Clarín declaraciones, dijo, es alevoso, ¿a cuánto está el presidente de acá? Bronca de Hapkin desde el súper baleado, ¿sí? Mostrando lo que ya, obviamente, para él es una para él y todos los que viven en Santa Fe es una cosa de todos los días, ¿no?
Y tras el apagón, el sistema está atado con alambre, alertó un ex secretario de Energía. Vamos a ver quién es el que está hablando sobre este tema. Es Jorge La Peña, que reclamó que el gobierno nacional aclare la situación del corte masivo que afectó a millones de argentinos y que hoy por hoy todavía no ha sido restablecido. Marca un precedente. A ver, precedente, la Corte Suprema ratificó que los jubilados no deben pagar el impuesto a las ganancias. Otro de los títulos de la portada de Clarín.
Bueno, y así se nos va terminando nuestro primer programa del año lectivo, porque mira, empiezan las clases y empieza todo, en definitiva, de Campo Minado, 18 años al aire, ininterrumpidamente, un vagón, no se da mucho, con mucho remo, estamos haciendo posible esta realidad, somos, está de goña en otro lado también, pero somos mayoría mujeres empoderadísimas, que la peleamos en el día a día, con el remo de las casas, de los trabajos, de los chicos, y venimos a pasarla bien, porque de eso se trata, compartir un rato juntos, pasarla bien, escuchar buena música, tratar de traducir qué quiere decir lo que dicen nuestros políticos, por qué lo dicen y desde dónde lo dicen, en un año electoral que va a ser muy difícil porque vamos a tener que matizarlo con la crisis, una vez más, ¿no? ¿Cuántas crisis? ¿Cuántos años electorales, por suerte, y cuántas crisis fueron de la mano de estos años electorales? Muchísimos. Difícil transitar la Argentina. Vamos a poder, seguro, llevar adelante todo lo que implica nuestro país. Y, bueno, información sigue habiendo, porque hoy el día va a estar concentrado, está claro, en esto, pero también en el apagón. Todavía, seguro, hay hogares que están restituyéndose el servicio. Ayer nos sorprendió, después del presidente diciendo que estábamos en el mejor de los mundos, el gran apagón, el corte de luz a nivel nacional. Va a llevar un tiempo, seguramente hay algunos rincones de nuestro país donde por otros motivos, por sistemas obsoletos que no dan abasto a invertir en que funcionen como deben funcionar y que claro, cuando salta la térmica salta, ¿no? Salta con todo. No nos salte la térmica, señores, apaciguar el calor, 40 grados y ya saben, si no, bueno, nos volvemos a encontrar en una semana. Le tiramos un poquito de agua fresca a la temperatura de la Argentina en este campo minado y la seguimos. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana y muchas gracias por habernos acompañado. Chao.
De repente puedo ver. Agradezco la suerte de encontrar la oportunidad de dejarme de lamentos y crecer. Debo tener presente que todo no se puede arreglar. Evitar lo que no es urgente y con fe en lo que yo quiera. Hoy tengo claro hacia dónde quiero avanzar. Tal vez fallé, pero al menos lo intenté. No voy a juzgar a nadie, no importa si me juzgan a mí. Creo que a esta altura lo logré, pero debo tener presente que todo no se puede arreglar. Evitar lo que no es urgente y con fe en lo que yo quiera. Este es el camino que alguna vez soñaba encontrar. Parece de costado sin querer. Vos podés venir conmigo, no es que yo te quiera apartar. Al contrario, un testigo viene bien, que me ayude a tener presente. Se puede arreglar, evitar lo que no es urgente y con fe en lo que yo quiera.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagina.